matriculación. Estamos en plena campaña de prematriculación y creo que es interesante que tengan ustedes algunas pautas para saber cómo va a discurrir o cómo está discurriendo la campaña este año. Para ello está con nosotros la viceconsejera de Educación, Maite Alonso. Egunon.
Egunon.
Hay que tener en cuenta algunas cosas importantes, básicamente para los que no tienen experiencia, pero quienes van a pasar por este trámite en primer lugar. Por ejemplo, ¿cómo hay que elegir un centro o cuántos centros se pueden solicitar o cómo se determina quién es el seleccionado en una escuela y quién en otra?
Bueno, pues la verdad es que cómo se va a elegir un centro dependerá mucho de la familia, ¿no? Y de los intereses que tenga a la hora de escolarizar a su hijo o hija, que yo creo que es algo importante y que hay que pensárselo. La fórmula que estamos trabajando en este momento, desde el curso pasado, es que las familias van a poder seleccionar 12 opciones y, bueno, pues en la plataforma informática que tenemos para el registro y para gestionar esas opciones, entran todas las opciones a la vez y bueno, pues en función de la puntuación que se adquiera en el baremo, a cada familia le corresponderá en principio la primera opción que ha elegido. Entonces, hemos empezado, como sabéis, esta etapa de matrícula ayer lunes. Tenemos 15 días para que las familias presenten sus opciones y terminará el 7 de febrero en caso de que la matrícula no se haga online, porque si se hace online en la plataforma ICASGunea, entonces terminará el plazo el 6 de febrero. Hablo de estas dos opciones porque también desde hace relativamente poco la matrícula se puede hacer desde casa en esa aplicación, en ICASGunea. Es una aplicación sencilla y nosotros animamos a las familias a que la utilicen porque eso, bueno, pues facilita mucho el proceso y desde luego es totalmente transparente y tiene todas las garantías. Además, si se hace en ICASGunea, inmediatamente se recibe una notificación en la que se dice que el registro es correcto y a partir de ahí, bueno, pues empieza todo el proceso en el que va a estar informada la familia.
¿Las familias suelen obtener la primera de las opciones que marcan?
Pues la verdad es que sí, porque con los datos del año pasado, ya digo que cambiamos el procedimiento, se mejoraron algunas décimas. Es decir, ya estábamos en un porcentaje muy alto de logro de la primera opción. Estamos hablando de alrededor de un 97% de que las familias logran la primera opción que han elegido. Estamos hablando de un 9,7 en un examen, esto no está nada mal. Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido tenemos un sistema que sí está dando a las familias las primeras opciones que eligen.
¿Dónde se pueden informar las familias?
Las familias se pueden informar en la página web del departamento. Ahí está claramente, es claramente visible el apartado que tiene que ver con matriculación. En ICASGunea hay mucha información, pero luego además en todas las delegaciones territoriales, en Bilbao, en Gasteiz y en Donosti, hay una oficina, hay un espacio en donde se pueden acercar las familias para hacer todas las preguntas que necesiten. No obstante, también bueno, hemos estado trabajando con los municipios para que en determinadas zonas tengamos puntos de información y orientación a las familias, para que no tengan que ir directamente al centro, sino que tengan una información clara y objetiva para explicar en qué consiste este proceso. Entonces, en este caso, los municipios que se han animado a ofrecer estas oficinas son en Vizcaya, Lekeitio, Baracaldo, Bilbao, en Álava, en Laudio, en Gasteiz, Oyón, y en Guipúzcoa, en Arrasate.
En la última prematrícula, ¿cuántas familias optaron por la pública y cuántas por la concertada?
En la última matrícula, estamos siempre ya desde hace muchos años en una tendencia al 50%. Aproximadamente. El total de alumnos tuvimos aproximadamente pues un 49,60 en la red concertada y el resto, el 51 y pico en la pública. Pero esa tendencia se mantiene desde hace muchos años.
¿Y en cuanto a los modelos A, B, D, cómo están repartidos?
Pues tenemos más de un 80 en el primer tramo, que es el que nosotros tomamos como referencia para planificar luego la escolarización. En el primer tramo de 3 a 5 años estamos hablando de más de un 80% de familias que eligen el modelo D. Más del 80, sí. Aproximadamente un 15-16% el B y el A realmente pues queda muy residual con un 3 y pico por ciento.
La noticia en la apertura del curso este año ha sido el cierre de algunas aulas, de momento pocos, pero algunas aulas que se tienen que cerrar por la caída de la natalidad, por la tendencia demográfica que tenemos en este país. ¿Se va a repetir esa historia el curso que viene?
Pues no lo sabemos, porque va a depender un poco de los niños y niñas que se matriculen. Evidentemente, si hay bajada de natalidad y tenemos menos niños en las aulas, pues hay aulas que no se pueden mantener porque no llegan a un número mínimo para poder generar un grupo. Además, eso tiene una...
¿Cuál es el número mínimo?
El número mínimo, estamos hablando como de 8 alumnos o así, 6, 8 alumnos a veces, depende, porque normalmente con ese número mínimo también lo que podemos hacer es unir 2 niveles, que también estamos haciendo en algunos centros, pero cuando en 2 niveles consecutivos el número mínimo, aún así todo, no llega en conjunto a 5 alumnos, por ejemplo, pues la verdad es que pensando que hay oferta además muy próxima en una determinada zona, pues la verdad es que no se mantienen esas aulas. Porque además esto tiene una repercusión, y esa repercusión la tenemos muy clara. En el segundo plan de atención al alumnado inmigrante se acordó con los agentes educativos que íbamos a tratar de evitar las concentraciones desproporcionadas. Cuando un centro queda con muy poco número de alumnos, a lo largo del curso, los niños y niñas que van llegando, lógicamente, se matriculan en primera instancia en los centros que tienen huecos. Entonces, eso genera una consecuencia que tampoco queremos, y es que en ese tipo de centros que parten con muy poca matrícula, luego haya cierto riesgo de tener concentraciones de alumnado que viene de fuera. Por lo tanto, bueno, pues hay que tomar decisiones, y la decisión en este caso está motivada porque no hay matrícula.
Estamos asistiendo estos días a algo insólito. Bueno, no sé si tiene precedentes, pero desde luego nos llama la atención. Da la sensación de que existe ya una competencia entre las escuelas por quedarse con los alumnos que hay. Hay campañas de puertas abiertas, hay pegada de carteles por parte de escuelas, incluso una cierta competencia también, si es que ya no existía hasta ahora, entre la concertada y la pública. ¿Esto es bueno o es malo?
Bueno, yo te voy a decir que eso se ha hecho siempre. Yo estoy trabajando desde hace muchos años en educación, y tanto la red pública como la concertada ha tratado siempre de atraer el máximo número de alumnos y alumnas. ¿Qué ocurre ahora? Pues que efectivamente todos son muy conscientes de que hay bajada de natalidad, y como hay bajada de natalidad, pues es muy importante que uno asegure el alumnado desde los primeros niveles, porque normalmente también la tendencia nos dice que esos alumnos y alumnas se van a quedar el resto de la escolarización. Entonces, quizá en este momento, bueno, pues esa tensión, ¿no?, que genera el pensar que hay menos natalidad, pues hace que estas campañas se sientan más, se visibilicen más, se ocupen más las familias los centros de comunicar a las familias todo lo que están haciendo para tener mayor impacto en el entorno. Pero de verdad que se ha hecho siempre.
Pero antes había escuelas en las que los niños directamente no entraban todos los que querían. Usted dice ahora al 97% aquellos acceden a la primera opción. Sí. Bueno, probablemente la demografía explica esto también, ¿no?
Sí, bueno, el porcentaje de primera opción ha sido siempre bastante alto, ¿eh? Hemos tenido un sistema que en ese sentido ha tenido una salud envidiable. Ahora lo que pasa es que sí lo estamos midiendo, pues porque precisamente el año pasado cambiamos el procedimiento, y sí que no queríamos que este procedimiento pudiera descender el porcentaje de primeras opciones para las familias. Pero sí es cierto que yo creo que ahora esa bajada de natalidad, bueno, pues repercute en la sensación de los centros de que tienen que, como decía antes, visibilizar más sus proyectos. Pero por otra parte, no olvidemos que recibimos alumnos a lo largo del curso, ¿eh? O sea, yo tengo ahora mismo los datos del alumnado que hemos ido recibiendo hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre, y hemos recibido 3.318 alumnos y alumnas ya durante el curso. Quiero decir que el sistema educativo está permanentemente recibiendo alumnos y alumnas, y permanentemente trabajando con el profesorado y con los centros para que este alumnado, sobre todo cuando viene de fuera y no sabe euskera o no sabe castellano, pueda estar bien en el centro.
¿Qué porcentaje de alumnado inmigrante tenemos?
Bueno, a ver, estamos hablando aproximadamente de un 7%, no he traído el dato y no quiero fallar, pero creo que estamos hablando aproximadamente, vamos a ver, quiero puntualizar una cosa, porque el año pasado sí hicimos un diagnóstico del sistema, y hay que definir bien dos conceptos. Uno es el concepto del alumnado que ha nacido fuera y que viene, y estoy hablando alrededor del 7-8%, y otro es el alumnado que consideramos como alumnado de origen inmigrante, que es el que ha nacido aquí, pero tiene padre o madre o los dos nacidos fuera. Entonces, con ese porcentaje nos vamos como al 15. Quiero recordar que aproximadamente el 15%. Pero realmente el alumnado que requiere un cuidado exquisito, porque ya comento que hay veces que no, que ni tan siquiera pueden comunicarse, pues es el alumnado que procede de países en los que además no tienen, por supuesto, euskera, que es muy difícil que lo tengan, y castellano, pues tampoco.
Ya. ¿Usted cree que a corto o a medio plazo van a tener que reformular el mapa de centros escolares?
Bueno, ya se está haciendo algo, ¿no? Se hizo hace años en Vitoria, y en este curso sí que había un compromiso en Vizcaya, en la Comisión precisamente de Garantías de Escolarización, que es una estructura que también tenemos para garantizar que todos estos procesos son transparentes y se hacen como se tienen que hacer. En esa comisión pues había un compromiso para revisar el mapa de Vizcaya, y sí que se ha hecho una revisión este año, una revisión en la que se tiende a que las zonas de influencia de los centros públicos y concertados sean las mismas. Esa zona de influencia, en definitiva, tiene su incidencia en la baremación, porque si el alumno o la alumna que vive en una zona de influencia próxima consigue 5 puntos en la baremación, si es limítrofe pues consigue 2 puntos, y si no pues no consigue puntos. Quiero decir que eso al final tiene influencia en el baremo y por tanto en las posibilidades de matricular a un alumno o alumna en un centro, pero repito, por ahora esas posibilidades son altas cuando los resultados nos dicen que en un 97% de los casos las familias obtienen su primera opción.
Uh-huh. ¿Cierre de escuelas en Euskadi por falta de niños?
Pues esperemos que no, pero claro, eso no depende del departamento. Al final, el departamento también tiene que trabajar de forma responsable y, desde luego, gestionar los recursos públicos de manera absolutamente transparente. Entonces, no depende del departamento que vayamos a cerrar. No, desde luego, no nos gustaría esto, eso está claro, ¿no? Antes lo he dicho, cuando en una zona determinada hay otro tipo de oferta que puede contribuir a que el alumno o la alumna de esa zona pueda estar perfectamente escolarizado, incluso en los otros centros con plazas de sobra, pues entonces no tenemos más remedio que desviar la atención hacia esos centros cuando hay algún centro que no está consiguiendo la matrícula que deseamos. Pero eso dependerá de la natalidad, de las chicos y chicas que vengan a vivir a Euskadi, y en principio fundamentalmente de eso, de que los grupos en las aulas lleguen a un mínimo establecido para que puedan funcionar.
Uh-huh. Bueno, pues ya tienen ustedes pistas sobre la campaña de prematriculación que está abierta desde ayer y hasta el día 7, 8 de febrero aproximadamente.
Hasta el 7,
con Maite Alonso, viceconsejera de Educación. Es que ricasco.
Es que ricasco, David.